Pues Lucas, muy pendientes a ver si se produce otra, la reforma electoral, y entonces se acaba con la politización del Consejo Nacional Electoral. ¿O necesito una vacuna para dejar de soñar, Lucas?
Sí, esa vacuna se la recomiendo porque ahí no le meten Consejo Nacional Electoral. Precisamente ahí está la fórmula o la luz al final del túnel, y es que por no tener ese tipo de modificaciones, es que tiene alguna clase de posibilidad de prosperar en el Congreso. Es una reforma al Código Electoral que está proponiendo el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y precisamente en relación, Julio, con ese proyecto, pues se produjo una noticia muy importante, y es que las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron la paridad de género en listas a corporaciones públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos el 50% de las listas presentadas deberán estar compuestas por mujeres. Y por esa razón saludamos a esta hora a la senadora Angélica Lozano, quien además es ponente de ese código electoral. Senadora, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días y qué gusto hablar de este código electoral, que tiene una cosa maravillosa como la de género y muchos peligros y un portafolio de negocios del que es bueno hablar.
Empecemos por la buena noticia, senadora Angélica Lozano, la aprobación de esa paridad de género. ¿Eso va a tener un régimen de transición o en las próximas elecciones, si se aprueba el código electoral, va ya a existir esa obligación legal?
Lo primero es que vamos a mitad de camino. Lo que se aprobó anoche es inédito. Yo no había vivido esto en los 6 años que llevo en el Congreso, y llevo más de 20 años en esta lucha con Sisma Mujer y con el Movimiento Mujeres por la Paridad. Anoche lo aprobaron las dos comisiones primeras de Senado y Cámara. Fue maravilloso primero ver la unanimidad en Senado y el altísimo consenso en Cámara. Solo 3 votos en contra de 38. Segundo, ver a tantos hombres de todos los partidos defendiéndola. Tercero, partidos de todo el espectro político. La gente se equivoca si cree que esta es una lucha solo de los que somos de pensamiento liberal o de centro izquierda. Los goditos, los de Cambio Radical, los liberales, todo el mundo. Entonces, chuleado comisiones, pero vienen las dos plenarias de Senado y Cámara. Así que la celebración, Julio, es cuando pase, claro, en plenarias.
Claro.
Y hay un antecedente.
Sí.
La semana pasada lo tumbaron en plenaria de Cámara, y la comisión primera de Cámara, la actual, es mucho más moderna que la que me tocó a mí, mucho más vigorosa. Han aprobado el cannabis, la eutanasia, la paridad. El problema está en plenaria.
Sí, y allá voy, senadora, porque yo también estoy muy, muy contenta, porque actualmente el Congreso no cuenta con más del 20% de mujeres. Es evidente el desequilibrio que se tiene, y ese ahí está el reto, en la plenaria. ¿Cómo van a convencerlos para que haya esta política de equidad allí en el Congreso?
Yo creo que hay algo del efecto Kamala. Yo creo que el fin de semana que el mundo se rindió a los pies de Kamala por su intervención, por la novedad. Creo que mucha gente que no ha tenido esto en su agenda pudo ver o entender un poco más lo que significa, porque no es una casualidad que en más de 200 años no haya una vicepresidenta. Son unas condiciones estructurales de la sociedad. En nuestro país pasa. Usted ve en la lucha de los barrios, esas juntas de acción comunal, esas mujeres guerreras que han hecho la vía, el jardín, el comedor, pero en la medida que va aumentando hacia espacios de representación, disminuye la presencia de mujeres, porque es que el cuidado, por ejemplo, ahorita, ¿por qué el desempleo es aún más grave en mujeres en la pandemia? Mientras los colegios, jardines infantiles no entren a funcionar, pues habrá más mujeres que se queden en la casa y no pueden ir ni al rebusque ni de otras alternativas para cuidarlas. Eso se traduce en los espacios de poder. Entonces la estrategia es argumentos y una sensibilización donde los argumentos están sobre la mesa, pero las barreras son mentales. Las barreras son, es que va uno a buscar candidatas y no hay. ¡Falso! Cada campaña y cada proceso social está lleno de mujeres trabajando, pero hay que el impulso, el acceso a la financiación, conciliar los horarios. En los congresos del primer mundo los horarios son más normales, son casi que de oficina, de 8 a 6, porque por la noche la gente está en los labores del hogar, tanto hombres como mujeres. Entonces, las plenarias, pues la verdad tenemos que trazar una estrategia inédita, porque nunca habíamos estado acá, y lo vamos a lograr con el apoyo de tantísimos hombres de todo el espectro político y, por supuesto, la Comisión Legal de la Mujer, donde estamos todas las mujeres.
Sí, senadora. Y le quiero preguntar por un incidente que sucedió mientras estaban discutiendo este proyecto, y es que en esta sesión el senador Armando Benedetti parece ser que deja el micrófono abierto y se escucha referirse, no sé si era usted, porque él dijo que era usted, o a la representante Ángela María Robledo, pues con unas palabras que son muy ofensivas. Yo quisiera preguntarle por esto, porque cuando le hacen el llamado de atención ahí en la plenaria y sus compañeros le dicen discúlpese, él dice que no, que es muy difícil porque él habla así. ¿No cree que es muy complicado cuando sus propios compañeros pues tienen este tipo de comportamientos?
Pues es que está muy interiorizado en nuestra cultura, en la casa, en las oficinas, en la política, este tipo de condicionamientos. Yo tengo que poner de presente pues que no tengo la mayor autoridad moral, porque con aquello del micrófono abierto yo misma tuve un episodio que por supuesto no me enorgullece, que tenía un contexto, entonces lo dejo claro, porque me parecería que la gente, los oyentes lo tienen que tener claro. Benedetti, yo tengo la mejor relación con él y lo aprecio mucho, pero hay una realidad, y es que en todas las sesiones todo el tiempo dice 80,000 groserías todo el tiempo. O sea, no les voy a repetir acá. Y de hecho ayer por la tarde yo me pregunté, ¿qué piensa un ciudadano que está viendo la sesión en YouTube o un extranjero? Porque pues es un lenguaje pues muy de barrio y no de una institución, por más que nosotros en la vida cotidiana podamos utilizar expresiones. El tema yo creo que está en reconocer y en que todos podemos cambiar. Yo le aprendí a Mónica Roa hace muchos años, una luchadora por los derechos de las mujeres, que los comportamientos machistas pueden modificarse. Y no importa la edad, y así sea uno de 70 años, hombre o mujer, pues si se pilla que está mal, pues alcanza a corregir, más que condenar, que esto es inmodificable, y creo que ese es el salto que estamos sí. dando.
Senadora, bueno, ya pasamos por la parte buena del código electoral, pero sorprende que usted habla de muchos negociados que pueden estar en ese articulado que se está debatiendo en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, y eso pues obviamente preocupa muchísimo. En palabras muy sencillas, ¿dónde están esos posibles negociados que usted identificó en el proyecto?
Negocios, es un portafolio que crea negocios billonarios, de billones, para las próximas décadas. Y cuando uno va a hacer una reforma, tiene que preguntarse qué problema concreto quiero corregir con esta medida concreta. Entonces, la tecnología, pues obviamente es imparable y está en nuestras vidas, pero ¿qué problema queremos corregir? Por ejemplo, la velocidad con que se conocen resultados en Colombia. Creo que acabamos de ver, Estados Unidos demoró 4 días y siguen contando, nosotros a la hora sabemos quién es el presidente, quién es el alcalde, quién es el gobernador. Se demora un poquito más las listas, pero se demora hasta el otro día máximo. Yo creo que aquí se crea un set de negocios que no se compadecen con la economía de Colombia en tiempos normales y que es impensable en pandemia. Suecia, Alemania, ¿cómo votan hoy? En papel. ¿Por qué? ¿Porque no tienen plata? ¿Porque tienen analfabetismo digital? No, porque funciona bien y porque hay una integridad del voto. Creo que, le doy un ejemplo, la biometría. Este proyecto crea la biometría. Yo estuve hablando hoy con gente que le presta el servicio a las notarías de biometría. El cotejo, cuando usted va a hacer un trámite a la notaría, el cotejo de su huella dactilar en el aparatico y que va al sistema, el computador, por persona, en una notaría cuesta entre 1,300 y 1,500 pesos. Eso le cuesta a la notaría. Pero como son equipos que se amortizan en el tiempo porque funcionan permanente 4 años seguidos, eso sí cuesta 1,500 pesos por persona. Multiplíquelo, por favor, por 20 millones de votantes. Solo para ese pequeño detallito de la biometría. Entonces, ¿qué quiere corregir la biometría? Cuando usted llega hoy a votar, en su mesa hay una planilla que tiene los jurados con un montón de números de cédula. Cuando usted presenta la suya, con un resaltador amarillo de color chillón, lo resaltan. Chuleado, llegó Lucas a votar. Con este proyecto, solo para mencionarlo, nos crea la biometría en más de 100,000 mesas en todo el país. Luego entramos a las máquinas de votación y entre a Google y busque qué ha pasado en Argentina. Este proyecto hace que el registrador sea un emperador soberano. El registrador de tu decide solo sin auditoría, dice que es de seguridad nacional, luego no caben ni veedurías ni procesos públicos de contratación y licitación, se manda solo y decide qué aparatito comprar. Resulta que esto genera una dependencia tecnológica. Y si nuestro celular y nuestro computador tienen obsolescencia programada para obligarnos a cambiar de equipo cada 2-3 años, depende del bolsillo de la persona, imagínense lo que crea un articulito del código donde básicamente describe una máquina que es, con la descripción se sabe, es la máquina argentina, busca en Google, o mira en Venezuela, que ha funcionado muy bien el voto electrónico allá, hasta que llegó el punto que el operador privado, dueño del software, se agarró con el régimen del gobierno Maduro y terminaron incendiando más de 40.000 maquinitas electorales. No tengo ni idea cómo van a hacer elecciones la próxima vez. Entonces, así son muchos componentes. ¿Qué problema queremos corregir que justifique introducir esto? Se compadece con el bolsillo de Colombia y quien lo maneja.
Pues, senadora Angélica Lozano, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Y como usted lo dice, esto apenas empieza. Estaremos muy pendientes de que se mantenga ese artículo de la paridad de género en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y, por supuesto, de los otros puntos incluidos en esta reforma al Código Electoral.
Bueno, y se le nota la felicidad absoluta. A ver, Lucas, le voy a hacer preguntas inútiles.